a su precioso nombre, que es sobre todo nombre. Sean bienvenidas todas, y a los chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Damos gracias al Señor por nuestros jóvenes, por nuestros chicos también que tenemos en la congregación. Que el Señor siga guiándole y bendiciéndole. Y gracias por su servicio. En esta tarde, ya la palabra ha sido presentada. Nuestra hermana ha orado, nuestra pastora. Y me gustaría, antes de empezar, es un mensaje corto. Va centrado en la parte que nos queda a nosotras por aprender de esta historia, porque no es solo una historia. Pero primeramente me gustaría, como estamos en casa, en confianza, preguntarles, por ejemplo, cinco de las que aquí están, me podrían, por ejemplo, decir, de las mujeres de la Biblia que han estudiado, que han escuchado, ¿cuál de ellas le ha impactado? ¿Cuál de ellas le ha quedado? ¿Alguna puede levantar la mano y me dice una? A ver. Esther, otra más, por favor. Débora, María, la mujer samaritana, la del flujo de sangre, Ruth. ¿Alguien más quiere decir otra? Ana. Si alguien quiere decir otra, venga, aunque eran cinco, no pasa nada. Quería escuchar primeramente, porque han salido mujeres virtuosas ahí. Y dentro de ellas, una hermana ha mencionado. ¿Quién mencionó a Ruth? Hoy vamos a hablar de Ruth. Perfecto, o sea, ahí está. Quería antes hacer ese ejercicio y ahí vamos. Pues, mis amadas hermanas, en esta tarde, el libro de Ruth tiene cuatro capítulos. Esos cuatro capítulos son demasiado, demasiado interesantes para nuestra vida. Hay unas enseñanzas impresionantes en los cuatro capítulos de ese libro de Ruth. Da para mucha prédica, no solo una. De ahí se sacarían cinco, seis o siete mensajes. Y sin embargo, hoy yo voy a hacer un recuento de lo que es la vida de Ruth, lo que significa y el por qué está en la Biblia. No hay casualidades, porque todo lo que aquí está escrito con un propósito. El Señor tiene propósitos. Y vamos a abrir el libro de Ruth. Y vamos a ver algunas cosas aquí que lo voy a hacer de una manera para que nos centremos en contexto en la vida de esta mujer. Aquí tenemos una mujer que se casa con un hombre, como sabemos todas, está casada, muy bien, pero aquí hay algo importantísimo. Su suegra, llamada Noemí. ¿Qué pasa? Noemí, en su primer momento, como podríamos identificarnos todas, la vida le va muy bien, tiene a su marido Elimelec. Luego tiene dos hijos. Sus hijos encuentran mujeres, se casan y todo va de maravilla. Pero, como en toda la vida, a todas nosotras, en algunos momentos nos va las cosas muy bien en esta tierra. Pero, ¿qué pasa? También se puede torcer. Las cosas se pueden torcer. Es lo que ha pasado aquí en esta historia. Noemí está casada y de repente muere su marido. Queda viuda. Ella es una mujer judía. Pero ¿qué pasa? Sus hijos han tomado mujeres que no son judías. Son moabitas, de una tierra que no es judía, de una tierra que no creen en el mismo Dios que creen los judíos, pero toman estas mujeres. Perfecto. Hasta ahí genial. Fallece el marido de Noemí. Y más adelante, ahí mismo, no pasó mucho tiempo, las mujeres quedan viudas también, sus hijos, los hijos de Noemí. O sea, Noemí se siente destrozada, totalmente destruida, porque le muere su esposo y más adelante mueren sus hijos. para que podamos entender un poco, en aquel contexto de la historia, la mujer que quedaba viuda, hermano, era muy duro, porque ellas estaban desamparadas. No es como hoy, que nosotras podemos echar para adelante, trabajar, hacer cosas, y la sociedad, por lo menos en el contexto de la historia, en nuestro país donde vivimos aquí, nosotras podemos salir adelante, con dificultades, pero podemos seguir. Allí no. En ese momento ella estaba destrozada. Y se siente tan mal que incluso ella quiere que le cambien el nombre. Cuando ella decide volver otra vez a Judá, que no le llamen Noemí, que le llamen Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura. Amarga, porque ella está muy mal emocionalmente. Está destrozada esta mujer. Pero aquí comienza la historia y aquí comienza lo interesante. Porque así es nuestro Dios. Cuando más nos sentimos nosotros destrozados, ahí empieza el Señor a actuar. Viene y le dice, Noemí ya se va a marchar del lugar, y le dice a las dos nueras que se regresen a su tierra, que se vayan las dos, que la dejen a ella, porque ella ya está, como quien dice, yo ya no tengo nada más que hacer. El nombre de una fue Ruth y el otro Orfa. Orfa escucha el consejo de su nuera, de su suegra, perdón, y ella acepta, ella se marcha, ella se regresa a la tierra de Moab, a sus dioses y a su gente. Pero hay una mujer que le dice lo siguiente, aquí está. Cuando ella le dice a Ruth que haga lo mismo, Ruth le dice en el 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Ay, Dios mío. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí hay fe. Aquí hay fe, hermanas. Esto no viene porque sí. Esta mujer está en su corazón con una fe inquebrantable, que las palabras de ella no la iban a cambiar. Aquí hay una fidelidad impresionante mostrada aquí. Por eso yo quiero destacar aquí tres puntitos. Puntos a destacar. Número uno, la lealtad y devoción incondicional de Ruth. Ruth no sabía a lo que se iba a enfrentar. Ruth no sabía lo que iba a pasar. Ruth iba para una tierra, está en una tierra extranjera, una tierra que no es suya. Ella no es judía. Y aún por encima, viuda, que en ese tiempo era tremendo. Pero tanto ella como la suegra están viudas las dos. Y ella, aún así, sin saber lo que va a venir, ella dice, yo voy. Por amor, por lealtad y por fidelidad a Noemí. Tremendo. O sea que nada, la mujer se va. Dice el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendo. Esto solo puede venir de Dios. Y por eso hay algo tan importante que nosotros tenemos que aprender de esto. A pesar de Ruth ser extranjera, abandonó sus raíces, abandonó sus dioses. Ellos eran creyentes a otros dioses con minúscula, no al Dios soberano rey de Israel. Pero esta mujer toma la mejor de las decisiones y ella adopta el Dios verdadero, porque le dice a ella, tu Dios será mi Dios. Ella adoptó. Y esa fe vino de ahí, hermanos. Esa fe no vino de otro lado. Eso era un propósito que Dios tenía con esta mujer. Y fue tremendo el propósito. Por eso le digo que esto da para muchas prédicas. Aquí vamos allá. Dice, abandona sus dioses, sus raíces, su tierra, la fe en la que ella profesaba que era en Dios, que no era el Dios verdadero, otros dioses. Y por su suegra, amor puro, demostrando un amor de redención, amor redimido. ¿Qué hace el Señor con nosotros? El amor que nos ofrece Dios es el amor que nos redime. es el que nos transforma, es el que nos cambia. Por eso nosotros podemos reflejar amor a los demás, y un amor verdadero, si es Dios que lo pone en nuestro corazón. Por eso esto es redención. ¿Se dan cuenta lo importante? Esto no es solo una historia de leerla y pasarla por encima. Esto es de meditar. Aquí esta mujer está actuando por amor, y el amor de Dios puesto directamente al corazón de Ruth. Punto 2. La providencia y la gracia de Dios. Aquí hay una providencia. Esto no es casualidades. Ella se va con su suegra, pero también ella está dispuesta a no quedarse ahí a esperar la muerte o a esperar que alguien tenga compasión de ellas ahí en su casa donde ellas estaban. No, ella está dispuesta a trabajar, a hacer lo posible para sustentar a la anciana, para sustentarla a ella, porque ya ella era mayor, hermanos. Era mayor. Y entonces, si ella no lo hacía, se podía morir ahí, si nadie la iba a socorrer. Entonces, aquí viene la providencia y la gracia de nuestro Dios. Dios guía a Ruth justamente a los campos de Boz. Aquí entra en la escena este hombre, Boz. ¿Quién era este hombre? Un pariente cercano de Noemí. ¿Y qué casualidad? ¿Se dan cuenta? Ella va a espigar, a trabajar, porque está dispuesta a trabajar. Y justamente va a ese lugar donde la guía el Señor. Justamente ahí. Ahí hay propósitos. Pero ella va allí y ella podía ser rechazada, porque si leen todo el capítulo, si lo leen todo, se dan cuenta que ella, al ser extranjera, no tenía el derecho de estar trabajando con ellos allí, con todo lo que estaban espigando. Y sin embargo, ella va tranquilamente, muy sumisamente, dispuesta a trabajar. Y ahí está. Entonces, por eso pongo lo siguiente: Dios guía a Ruth a los campos de Boz, un pariente rico que actúa como pariente redentor. Ahí está de nuevo. El que redime a esta mujer. Ya de seguro que había escuchado él cuando ellas llegaron allí lo que ella estuvo dispuesta a hacer. Estaba viuda y no se quedó y se fue a su tierra, sino que por amor sigue con su suegra Noemí. De seguro que ya las voces, porque ya saben ustedes que es como en los pueblos las voces se corren. Que llegó fulana, que llegó fulanito, que llegó aquel. Ay, ahí está, que segurísimo, eso seguro que actuaba de la misma forma. Pero sin embargo, no había casualidades que ella llegara justo a este campo. Por eso, cuando estamos estudiando estos versos y este libro en particular, te puede aparecer comentarios que dice que Boz es un tipo de Cristo. No está hablando que es Cristo, sino un tipo. ¿Por qué? Porque él redime a Ruth. Imagínense en aquella época, cuando una mujer se quedaba sin hijos, o no le venían descendientes, nietos en este caso, que debería haber tenido Noemí. Las cosas eran mal, muy mal, porque ellas no tenían un descendiente. Y eso era lo que pasaba con Noemí, por eso ella estaba tan amarga, se sentía con tanta amargura, porque no iba a tener nietos, sus hijos se habían muerto. Y ella ya diría, yo soy mayor, ya yo no me puedo volver a casar, yo no voy a tener hijos, entonces me quedaré así. Mi vida será amarga, por eso ella quería que le llamaran Mara. Pero sin embargo, aparece en la escena el pariente. Ruth 2, del 13 al 16, dice así: Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Sin embargo, miren lo que dice el 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso se lo dijo Boz a ella. Y ella le dice: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, yo no tengo derecho, no soy de aquí, no lo merezco. ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Merecemos redención? ¿Merecemos salvación? ¿Merecemos perdón? ¿Merecemos restauración? No, ninguno lo merecemos, pero Dios lo hace gratuitamente. Por eso es un tipo de Cristo, porque redime esta mujer y hay gracia delante de los ojos de Él para ella. Eso es lo que pasa aquí. Entonces ya pueden entender cuando lean por ahí un tipo de Cristo, eso es lo que habla aquí. El 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. No tenía derecho de estar ahí, no tenía derecho para comer incluso ahí con él, y tampoco tenía derecho de ser bien tratada por los espigadores judíos que estaban allí, porque todo lo mejor se supone que era para ellos. Tenían que espigar lo mejor para ellos, tenían que llevar lo mejor, y quizá lo que sobrara era para los otros, en este caso ella que era extranjera. Y sin embargo, miren lo que dice el 16, el 15, leí el 15, no, 15. Luego se levantó para espigar, ella después de haber comido. Y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y no dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Qué quiere decir esto? De las mejores, de la mejor cosecha, lo mejor. Él le está diciendo, dejadla a ella que también recoja y que lleve de eso mejor, del mejor fruto también lleve. Aunque para ellos yo sé que alguno diría, pero ¿qué le dijo él? No la reprendáis. O sea que en el corazón de algunos seguro que había cosas, ya había algo ahí de reprender. Tú no tienes derecho a estar ahí. No, tú no. Pero sin embargo ya lo había anticipado. Entonces esta mujer ya tiene la gracia de Dios, está clarísimo en ella, y luego ya la ve vos, y esto es lo que está sucediendo ahí. Luego, punto 3, trabajo y fe, el 17 y el 18. Ella es una mujer trabajadora, una mujer diligente, una mujer que no es negligente. Ella fue dispuesta a trabajar para sacar adelante a su suegra, y no se quedó ahí tumbada, sino que fue a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros somos llamados ¿a qué? A hacer lo que tenemos que hacer, independientemente de que nos sea cómodo o no nos sea cómodo, de que nos rechacen o no nos rechacen. Nosotros somos llamadas a predicar la palabra, la quieran recibir o no la quieran recibir. Pero nosotros somos llamados a presentarle a Cristo a toda criatura, porque de Él va a depender si eso tiene buen fruto o no tiene. No de nosotros. Nosotros no podemos elegir la tierra para regar. Nosotros tenemos que regar, y el Señor se va a encargar de que eso produzca, porque es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahí está. Entonces, la diligencia, trabajo y fe. 17 y 18. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, una gran cantidad. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había quedado, lo que le había sobrado después de haber comido. Después de haber comido, se sació y se lo llevó también a ella, se lo dio. Y miren lo que dice la suegra, el 19. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. No hay casualidades. Aquí nos enseña la palabra a nosotras que no hay casualidades en las cosas de Dios. Si nos dejamos dirigir y guiar por Dios, las cosas van a salir conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Los propósitos Él los sabe. Los porqués Él los sabe. Lo que va a permitir Él lo sabe. Pero nosotras debemos de dejarnos guiar por Él. Eso fue lo que Ruth hizo en todo momento. Y el número 4, redención del linaje. Aquí viene lo grandioso. Redención del linaje. cuando ya se creía en Noemí que no iba a haber esperanza para ella, que ella ya iba a morir sin ni siquiera tener un descendiente, ahí viene la redención. Cuando nosotros damos todo por perdido, ahí empieza el Señor a actuar. Cuando tú dices no hay nada que hacer, ahí Dios dice ahora empiezo yo. Entonces eso es lo que ha pasado aquí. Redención del linaje. A través de la redención de Boaz a Ruth, el dolor y la amargura de Noemí se transforman en gozo con el nacimiento de su hijo Obed. Tremendo. Obed vino a entrar ahí a la acción y ahora tiene un descendiente. ¿Quién fue Obed? El padre de Isaí. Isaí, el abuelo del rey David. Por lo tanto, esta mujer insignificante, esta mujer que a lo mejor no valía para nadie nada, una más del montón, como se dice, vino a ser exactamente ¿quién? Entra directo a la genealogía de Jesús. Tremendo. ¿Se da usted cuenta de que en Dios no hay casualidades? Hay propósitos. Por lo tanto, la historia de Ruth, hermanas, enseña que Dios honra la fidelidad, transforma la amargura en esperanza y teje su plan perfecto a través de la lealtad y la confianza en Dios. Esto es lo que nos enseña esta hermosa historia. Amor, fidelidad, transforma la amargura en esperanza. ¿Solamente por qué? Por confiar y obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude a nosotras aprender a serle fiel al Señor, porque es lo que el Señor demanda de nosotros. Fidelidad, porque Él lo ha dado todo. Todo lo dio para que nosotras hoy pudiésemos estar aquí, para que nosotras pudiésemos predicar la palabra, hablarle a otras hermanas de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos ha limpiado, nos ha transformado y sigue ofreciendo perdón, restauración y transformación a todo aquel que a Él va. Que el Señor bendiga su palabra y les exhorto a que lean los 4 capítulos para que se enteren totalmente de esta hermosa historia. Que el Señor les bendiga, mis amadas.